equipo, lo saludamos desde Radio Nacional Buenos Aires. ¿Cómo está usted?
Buen día, muy bien. ¿Cómo andan ustedes?
Bueno, Apud, lo primero que le quiero preguntar es si está funcionando este consejo de exsecretarios de energía que se creó cuando, bueno, esto hubo estas marchas y contramarchas que finalmente se encauzaron con un cuadro tarifario, aumentos altísimos, pero con la audiencia pública y con, este, bueno, los requisitos que tenían que darse. ¿Está funcionando este consejo?
Sí, pero el consejo consultivo es para los temas de mediano y largo plazo, no participa en la confección de temas de corto plazo, como es la actualización tarifaria, que tienen un horizonte de 2 años y medio más y después se acabó el tema. El consejo consultivo está para, por ejemplo, el tema del uso racional de la energía, energías renovables, el tema de cómo se van a aprovechar los recursos hídricos, esas cosas, no para el tema del día a día. Es decir, el gobierno entendió que era necesario salir de el brete del cortoplacismo, que permite sacar soluciones un poco sobre la marcha.
Entonces, le pregunto, entendido, ¿para qué sirve ese consejo? Le pregunto, ¿usted se enteró por los diarios, por la televisión, del nuevo cuadro tarifario, o tuvo unas charlas antes, le pidieron su consejo, su opinión?
No me pidieron opinión, pero estoy al tanto de cuáles son las razones por las que se establece este incremento, ¿no? Que no es ni más ni menos que lo que se estableció en el 14 de diciembre en la audiencia pública, donde se cumpliendo un requisito de la Corte Suprema de Justicia en cuanto a que tiene que haber previsibilidad y gradualismo, bueno, entonces lo que se quiso hacer el gobierno el año pasado de una sola vez, es decir, eliminar los subsidios y que se pagara la tarifa plena, se pasó a 3 años, ¿sí? Entonces, este es el segundo aumento que cada 6 meses se va a hacer en electricidad y cada 6 meses en gas. El de gas le toca en abril. El asunto es que, bueno, no
entonces, son... Entonces, ¿por qué los periodistas manejábamos que Edenar y Edesur pedían aumentos de hasta el 80%, pero el gobierno estaba dispuesto a hacer aumentos de promedio 35-40%. Eso era lo que manejábamos con incluso algunas fuentes oficiales.
Sí, Edenor y Edesur pide aumentos sobre su segmento, que es el de distribución, valor agregado de distribución. Es decir, el kilovatio hora que llega a nuestras casas tiene un costo que es el principal, que es 40-25%, que es para generarlo. Después hay uno que es menor, que es alrededor de 15-20%, que es para transportarlo hasta los centros de distribución, y después los de distribución, que son esos de Edenor y Edesur. Entonces la aplicación de Edenor y Edesur va sobre su segmento, que a eso hay que sumarle los otros que ya se habían establecido en diciembre. Yo entiendo que es una mala noticia para toda la gente, pero es una cosa inevitable, ¿no? Porque fíjese que si no se hace esto, no se puede recuperar la calidad del servicio que se perdió durante estos 12 años de desmanejo, que significó el kirchnerismo, que por quedar bien con la gente congeló las tarifas llegando a valores irrisorios.
Apud, ¿qué garantías tenemos de que los concesionarios privados, que son empresas que cotizan en bolsa, que hacen su juego financiero, que se posicionan precisamente, a Edenor y Edesur no les ha ido nada mal en la bolsa en todos estos años? Por el contrario, son de esas acciones que dicen, comprá Edesur y te va a ir bien. Digo, son empresas que no son empresas de servicio público, son un servicio público, pero están pensadas pura y exclusivamente por la rentabilidad. ¿Qué garantías tenemos de que vayan a acompañar las inversiones necesarias para brindar esa calidad de servicio de la que habla Aranguren y habla el gobierno?
La respuesta es fácil, cumpliendo el marco regulatorio. El marco regulatorio se dejó de cumplir unilateralmente en el año 2003, cuando el que tiene el poder de policía, que es el Estado Nacional, sobre de Norte y de Sur, decidió congelar las tarifas y no darle el aumento. Eso es lo mismo que si usted tiene un contrato con Radio Nacional, ¿no?, por 10 pesos y de repente le dicen, no, ahora van a ser 5 pesos, y bueno, usted tiene derecho a decir, yo voy a hacer una prestación de acuerdo a los 5 pesos y no a los 10. ¿No? Acá hubo una ruptura del contrato unilateralmente por parte del gobierno nacional en ese momento en cabeza de Néstor Kirchner. Eso hizo que las empresas dejaran de invertir, y le daban algún subsidio, pero no llegaban para las obras.
Dio muchas veces plata a Julio De Vido. No, con esto no quiero justificar ni tomar partido político, además yo no soy especialista en energía, pero recuerdo muchísimas veces en las reuniones que tenía Julio De Vido con las empresas prestatarias de darle los recursos para hacer las obras necesarias.
No era para hacer las obras necesarias, sino para las obras de operación y mantenimiento. Las obras necesarias son las inversiones que es necesario hacer por encima de los gastos para mantener el servicio, de manera de atender una demanda creciente y agregarle tecnología al sistema. Para que tengan una idea, si el kilovatio hora costara 10 pesos, ¿sí?, el usuario estaba pagando 20 pesos y el subsidio era 20 o 30 pesos. No llegaba nunca a los 10 pesos el kilovatio hora. Entonces, esa diferencia hacía que la pagáramos todos los usuarios a través de una caída estrepitosa en la calidad del servicio, los cortes de servicio, la falta de gas, etcétera.
Pero esa es la herencia, digamos. Podríamos...
Sí, bueno, de ahora en adelante, si las empresas...
¿Cuándo usted dice, se había roto, pero ¿cuándo empezaron... Usted dice, la respuesta es muy simple, ¿cuándo empezaron a cumplir ese marco regulatorio de las empresas y en qué hechos está demostrado que hayan empezado a cumplir?
Los van a empezar a cumplir a partir de ahora que rige el marco regulatorio. Es decir, que hay un sendero de precios para recuperar la tarifa. Se llegó a un acuerdo, tan es así que Edenor y Edesur han comprometido para los próximos 5 años 2.500 millones de dólares. Que eso significa alrededor de 500 millones de dólares por año, que excede en casi el doble la cantidad que es necesaria para operación y mantenimiento.
Es decir, que esto no se empezó a hacer desde la audiencia pública, sino que lo van a empezar a hacer ahora con este aumento que conocemos hoy.
Bueno, la audiencia pública fue en diciembre, hace un mes y medio, 2 meses. A partir de ahora sí, es decir, lo que estaría mal es que el Estado Nacional, que es el único caso en que atiende los servicios de distribución, o sea, es el poder de policía, que no les exigiera a las empresas prestatarias la calidad y la cantidad de servicio que se han comprometido, ¿sí? Porque ahora ya está restablecido el orden legal. Entonces, yo, si soy estuviera al mando del ENRE, ¿no?, le diría...
El ENTE, bueno, para los que no saben, es el Ente Nacional de Regulación de la Electricidad, claro, que es el que tiene el poder de policía, digamos, el organismo creado para controlar a las empresas que tienen la concesión.
El ente regulador cada 6 meses, además de ver el tema de las tarifas, va a ver si hubo cumplimiento de los objetivos planteados para ese periodo por las concesionarias. Si no lo hicieron, hay un apercibimiento, multa, y si siguen en eso, se les anula la concesión y se llama a licitación para otro nuevo concesionario. Así es como estaba previsto por la ley, pero lamentablemente eso se desvirtuó, ¿no?
Apud, usted decía recién que los aumentos rigen cada 6 meses. Sin embargo, ayer advertía Aranguren que, bueno, este aumento de ahora es desdoblado entre febrero y marzo, es decir que se va a apaciguar, se va a amortiguar un poco, y que el próximo no es de 6 meses calendario, sino que tiene que ver con un año, esto ya lo dice Eduardo Anguita, no lo dice Aranguren, el próximo momento va a ser en noviembre, es decir, pasadas las elecciones.
Sí, y bueno, eso es una, supongo que es una decisión
pero es
política.
Pero es arbitrario, porque si usted dice, ahora el contrato funciona, está bien, usted va a pagar mucho, va a pagar caro, pero ahora el contrato funciona. Pero entonces, seamos serios, la electricidad no tiene que ver con las elecciones, tendría que ser... Como usted dice, si a los 6 meses la empresa prestataria no cumple, bueno, multas y si no, hasta la pérdida de la concesión. Ahora, también el Estado tiene que ser serio. Si lo va a hacer cada 6 meses, que lo haga cada 6 meses y que pague el costo político que tenga que pagar.
Estoy de acuerdo con usted. Son decisiones políticas que se toman en el nivel que corresponde, pero de todos modos estamos hablando de 2 meses, ¿no? O sea, en vez de hacerla en septiembre, se va a hacer en noviembre.
Sí, pero da el gusto de decir, bueno, te doy la zapatilla izquierda antes de las elecciones y la zapatilla derecha después de las elecciones, usando una metáfora, por supuesto.
Pero de todos modos asume un costo político alto con este aumento,
sí,
¿no?
Sí.
Porque la gente a lo mejor esperaba otra cosa, ¿no? Pero tengamos en cuenta que el 95% de los usuarios va a pagar en promedio 500 pesos por mes, ¿sí? Ahora, si lo compara con lo que venían pagando antes, que era, 300 pesos, bueno, el porcentaje es alto, pero 500 pesos por mes, ¿no? ¿no? Una mano en el corazón. ¿Qué significa?
¿No? Es que
usted me va a decir, bueno, pero aumenta,
sí,
la prepaga.
Volvemos al tema de las tres pizzas o dos pizzas. Es que 500 pesos hoy es lo que dejás de consumir, a lo mejor, de algo vital. Ayer compré.
Dígame algo vital, porque algo vital.
Mire, yo le voy a decir, yo ayer compré, y no volví porque eran las 9 de la noche y yo me acuesto temprano. Compré, no voy a decir, una cadena de supermercado, una bondiola. La puse, cuando la saqué del coso de frío, estaba podrida. Y yo me doy cuenta, porque no respetan la cadena de frío. Entonces, esto, digamos, el usuario lo paga y el comerciante hace la manganeta. Entonces, la electricidad es cara y muchos van a dejar de hacer. Y le digo la verdad, yo tengo una bronca por lo que me pasó anoche. Y digo, imagínese las cosas que pueden llegar a pasar, del que tiene que decir, bueno, desconectar la heladera, porque si nos pasamos de los 300 kilovatios hay que pagar. Debe decir, le estoy diciendo...
No creo que se llegue a eso. No, sinceramente no creo.
Hay un 35% de pobreza, Pud. Hay un 35%
de pobreza. Ese porcentaje no va a pagar la electricidad.
Es cierto. Paga tarifa subsidiada, lo cual está muy bien.
Tarifa social, que quiere tarifa decir social, que hasta 150 kilovatios hora por mes no paga nada. Y a partir de los 150 kilovatios hora por mes empieza a pagar con descuentos que van entre el 25% y el 75%.
La última, porque tenemos que pasar a otro tema, pero me parece muy importante. Juan Carlos Sacco, de la Unión Industrial, dijo, bueno, nosotros los aumentos los trasladamos, son un costo para nosotros, los aumentos de electricidad son un costo, lo trasladamos al precio final de nuestros productos o reduciremos las plantas de trabajadores. Me pareció dura la declaración de Sacco.
Ojalá que haya gente que le pueda comprar con esos aumentos, ¿no? De todos modos, yo le diría al sector industrial que además de pensar en trasladar todo a precios, que busque en mejorar la productividad del sector, ¿no?
Hagamos la última con una cosa de esperanza. Usted está trabajando en YPF, Vaca Muerta de algún modo se está haciendo un gran esfuerzo. Vaca Muerta hoy le da a la Argentina un porcentaje de gas y de petróleo que es significativo. Sería interesantísimo charlar otro día sobre todo esto, que usted está recontra empapado. Pero las energías renovables, que se hablaba al principio como una de las grandes vetas a explotar, los molinos y todas estas cosas, ¿van a funcionar o va a ser siempre algo totalmente marginal?
Ha sido un éxito impredecible, ¿no? Porque nadie lo preveía, la licitación que hubo para energías renovables, ya sea solar como eólica, ¿no? Hubo ofertas por 6.000 millones de dólares, que significa incorporar en los próximos dos años, entre un año y dos años, 2.000 megavatios de potencia renovable, solar y eólica, lo que significa pasar de 0% dentro de la generación total del país de renovables a casi el 9%. O sea, es una cosa que es un boom y esperemos que se siga manteniendo. Y Vaca Muerta es el futuro de la Argentina. ¿Por qué? Porque se va a dejar de usar petróleo dentro de 50 años, los hidrocarburos. Y el combustible de la transición es el gas natural. Y nosotros tenemos la segunda reserva mundial de gas natural. Entonces, tendría que ser muy tonto por parte de todos los argentinos no concentrarse en traer inversiones para Vaca Muerta. Porque tenemos el recurso, tenemos una industria de más de 100 años, pero no tenemos el dinero para sacarlo. Y yo creo que este gesto que hizo el sector laboral, ¿no?, aumentar productividad más que seguir con demandas laborales, y el que tiene que hacer las empresas para aumentar su productividad y lo que tiene que hacer los estados para bajar un poco la carga impositiva, van a ser súper competitivo y atractivo Vaca Muerta. Y entonces, recuerde, dentro de dos años vamos a estar arriba de 10.000 millones de dólares por año de inversión solamente en ese yacimiento.
Apud, muchísimas gracias por estos minutos para Radio Nacional.
No, ha sido un gusto, le doy.